Queridos hermanos, la Sagrada Liturgia, o la Eucaristía, o Misa, como queráis llamarla, de esas formas y de otras, se han hecho fórmulas para designar lo que acontece en la celebración de los sagrados misterios. Se hacen ritos, gestos, palabras. No es una mera representación teatral, no es como si fuera algo, sino que es algo importantísimo. Y eso que es y que sucede no es otra cosa sino, a través de los ritos sagrados, la actualización para ser comprendida y vivida de los misterios de la redención y salvación del género humano, obra por voluntad del Padre, de Jesucristo nuestro hermano. Entender y comprender para vivir es sumamente importante. La gente cree que el ser activo en la celebración consiste en moverse por aquí o por allá o pasar la bandeja de las limosnas o llevar las ofrendas, porque si no, no eres activo. Esto es un error, porque la actividad que pide la Iglesia es sobre todo una participación atenta para poder entender y comprender los gestos, los ritos y las palabras que la Iglesia, a través de los lectores o del presidente de la celebración, o en los distintos momentos también, en las preces, etcétera, vamos todos pidiendo, rezando, y vamos penetrando cada vez más en esos ritos sagrados, que es vida para nuestra alma, porque ahí es donde se produce la santificación, la purificación de nuestros pecados, la iluminación de nuestro espíritu, porque el espíritu está vivo y operante en cada momento de la celebración para llevar a las almas a un proceso dinámico de santificación. Qué importante es el asistir bien a los sagrados misterios. No es lo importante que se haga allí en Roma o que se haga en una gran catedral de las conocidas o de las desconocidas. No es importante eso. Lo importante es lo que acontece. Lo que acontece para mí aquí, en este momento, y para mis hermanos y para toda la Iglesia. Porque lo que es para mí es también para todos mis hermanos. Y lo que es para todos mis hermanos también lo es para mí. ¿Y qué ha acontecido hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Oh, porque se nos ha comunicado el Evangelio del Hijo Pródigo. Normalmente sí, se llamaba el Hijo Pródigo. Otros han querido como Greló poner nombrar a este evangelio con el de los dos hermanos, y otros pues han puesto el título de el Padre Misericordioso. Bueno, pues cada uno que le dé el título que quiera, ¿verdad? Porque en tocante en poner títulos, pues a lo mejor hay alguno que sea más sagaz y ponga el del hermano dilapidador o rebelde o como quiera llamarle, y el del el hermano mayor que no sabía amar, y el padre que se lamenta de la falta de amor y que ama a él. Bueno, pues muy bien. O sea, tú le pones ahí el título y el epígrafe que quieras. Pero sí, aquí empieza el Evangelio de una manera un tanto extraña. Esta parábola la inicia porque había muchos publicanos y pecadores públicos que se acercaban a Jesús, y fariseos, y gente de los gobernantes, escribas y demás, que le criticaban sobre todo. La gran crítica es, este come con publicanos y pecadores, como diciendo, parece justo, pero no es justo, porque claro, comiendo con pecadores y publicanos, ¿cómo vamos a pensar que es justo? Esto mismo, ahora todo el hay 11 millones y pico de personas han visto un pequeño vídeo de una religiosa ursulina, Sor Cristina, que es de Sicilia y que ha recibido el gran premio de un concurso en la RAI, y yo se lo he enseñado a algunas hermanas y demás. Después he leído un comentario de alguien enormemente satisfecho, identificando esto con el armar lío y con la nueva evangelización que hay que hacer en la actualidad, y exultante. Yo, que ya soy viejo, y siendo viejo, me acuerdo de una Sor Sonrisa dominica que cantaba una canción que decía Dominique, nique, nique, ti, ti, ri, ti, ri, ti, 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 ri, ti, ri, ti, ti. Fue famosa. En aquel tiempo no había internet, no había YouTube. Y no había los móviles estos que hay ahora, pero se corrió como si fuera yesca en verano incendiada, como si fuera pólvora, se incendió todo. Había una cantante extraordinaria en un convento francés que cantaba a su santo fundador, Santo Domingo de Guzmán, y cantaba una canción que decía Dominique, nique, nique. Empezó el mundo a engullirla y a hacerle propuestas. Todo esto te daré si postrada de rodillas me adorares. Le llovieron propuestas para hacer una película, para hacer otros discos. En aquel tiempo eran de vinilo, de 45 revoluciones. Se vendió aquel disco, yo también lo tuve, aquel disco. Fíjate, no mío, pero lo tuve en mis manos de un chico, yo era pobre, no podía comprar eso, gracias a Dios. ¿Verdad? Es una gracia la pobreza. Te libra también de muchas cosas, y de muchas tonterías y caprichos idiotas. Bueno, total que al poco tiempo salió del convento. A ese convento tenía una misión en África, y le llovieron dinero a través de esta Dominique, ¿verdad?, antes de dejar el convento, y pudo hacer algunas cosas allí. Pero fue una cosa tremenda. ¿Qué fue de esta Dominique, nique, nique? Pues que dejó el convento, que hizo una película que fue un fracaso, que después intentó hacer otra película, pero ya no había lo que dicen los hispanoamericanos, el chance, se le había pasado ese tirón que daba el que fueran una religiosa la que cantaba. Y finalmente, no solamente se salió del convento, sino que llevó una vida un tanto extraña, quien quiera saberlo, porque se entere, yo aquí no quiero decir nada más. Y las hermanas que quedaron en el convento poco a poco se enfriaron, quedaron unas cuantas mayores, no entraron ninguna vocación, y finalmente aquel convento se cerró. hay que tener cuidado. Uno puede decir, usted me está comparando el caso de Cristina con Dominique, con la sonrisa. Pues mire, yo no sé cómo va a ser el futuro. No sé cómo será el futuro. Pero el argumento que se ha dado, yo he recibido un don de Dios que es mi voz y yo os lo comparto, habría que decir, ¿por qué no lo comparte usted con el Señor que se lo dio? ¿Por qué no se lo devuelve? ¿Y por qué no emplea su voz para cantar al Señor, que quizá alguien se convierta? Porque en ciertos ambientes, Pablo VI avisó de un problema que podía ocurrir. Decía que era, y aquí es donde está la trampa. El Pablo VI se lamentó en una ocasión de que entre los fieles cristianos se estaba dando el fenómeno del contraapostolado, que en vez de ganar a ellos para Cristo, ellos nos ganaban para el mundo. Así lo dijo. ¿Usted prevé una cosa como esa? Y mire, yo no soy ningún profeta, podría decirle. No soy ningún profeta. Pero cuando yo veo a Jesús cómo luchó contra el demonio, cuando en el desierto dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, y todas esas zarandajas que se trajo el diablo contra Jesucristo para hacerle caer y desistir del mesianismo que llevó de obediencia al Padre, porque es mucho más difícil redimir al mundo por la obediencia que entrar por una vía de ocurrencias que muchas veces no se sostienen cuando lo piensas desde categorías verdaderamente cristianas. Mira, yo no creo yo que vaya a conseguirse mucho por esa vía. No creo. Por la vía de la paciencia, de la humildad, de la obediencia, de la castidad, sí. Pero de la fama en el ámbito del mundo, con abrazo incluido de uno que te ha dicho antes, yo soy el diablo y tú eres agua bendita, y luego te abraza públicamente y te da una vuelta sobre sí mismo, hay algo que me rechina, que no me da a mí, que ninguna de vosotras haga eso. Y además, si queréis hacerlo, iros y dejarnos tranquilos a los que queremos seguir en una vida oculta, vida de Nazaret, vida entregada, vida sencilla, vida de obediencia, de castidad, de pobreza, de caridad, y yendo a donde Dios quiere que vayamos. Y que nos dejen en paz. Ah, usted se opone. ¿A qué me opongo yo? ¿Me puede decir a mí a qué me opongo yo? A lo que me opongo es a una forma de vida religiosa que sea equívoca. A eso me opongo. No, es que tenemos que ser modernos. Mira, lo que usted tiene que ser es fiel, no moderno. Y fiel al pensamiento de la Iglesia y al pensamiento de sus santos fundadores, o su santa fundadora. ¿Verdad? Eso es lo que hay que ser, fiel a eso. Y saber bajar y ser humilde, y no querer ir a la fama. ¿Eh? ¿Te imaginas tú a María Magdalena allí diciendo, yo recibí un don y ahora el mío es el baile y me pongo aquí a bailar delante de todos porque he recibido un don y lo quiero compartir con vosotros? Pues yo no me lo imagino, mire usted. Y si me lo imagino, más vale no imaginármelo. Bueno, el Evangelio de hoy es un Evangelio para creer en la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios observa una cosa. Por una parte, tiene un respeto enorme a la libertad de sus hijos. El hijo menor le dice: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. No se os olvide que estaban allí pecadores y publicanos y fariseos y escribas, porque son como dos paradigmas que probablemente hagan también referencia de entrada a lo que va a decir Jesús en la parábola. Digo de entrada, porque luego de salida a lo mejor hay mucho más trasfondo que lo que parece. La historia de la parábola aquella contada como una historia. Había un padre que tenía dos hijos y el hijo menor le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre probablemente sospechara de lo que iba a hacer el hijo. Sin embargo, incluso el padre respeta a su hijo la libertad y tal, y le reparte la herencia. A lo mejor el hijo era un poco taimado, ¿verdad? Y hizo como que iba a montar un negociete por allí para luego independizarse y poder contraer matrimonio bien y tener un futuro. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero hacer mi vida. El caso es que unos días después, aquel chico joven y muy ligero y con muy poca valoración de lo que era el amor paterno y la casa paterna, se va y dilapidó todo, viviendo perdidamente, dice el Evangelio. Viviendo perdidamente quiere decir gastando todo en francachelas. Cuando tienes dinero, muchos amigos y amigas. Se te acaba el dinero. Bueno, Pepito, ya te veré otro día, que es que ahora tengo prisa. Y si vas a pedirle algo para que te ayude, tú siempre pidiendo. Se lo gastó todo. Y vino un hambre en aquella región. Fíjate cómo en la historia de la humanidad aparecen también como dos tipos de hombres, Caín y Abel, Esaú y Jacob, y antes Ismael e Isaac. Y así puedes ver en la historia cantidad de personas que son como prototipos de un modo de actuar, y otros son prototipos de otro modo distinto de actuar. En el caso de Caín y Abel, la actuación era en relación con Dios, pero luego también en la relación con el otro hermano, que normalmente se llama a través de la envidia, y la envidia lleva incluso a matar al otro hermano envidiado. En el caso de los hijos de Jacob, lectura que hemos leído hace poquito, ayer creo, la envidia hacia José le lleva también a querer matarlo. Rubén fue el que intervino para dejarlo allí en una, no derramar su sangre, sino dejarlo en un pozo. Y después vieron una caravana de madianitas y lo sacaron de allí del pozo para venderlo, y se lo llevaron y lo vendieron en Egipto. Pero es muy mala la envidia, ¿eh? Muy mala, pero muy mala la envidia. El caso es que, claro, está muy bien puesto el título de hijo pródigo. Este se marchó. Vino un hambre. Y es que el alejamiento de Dios no te da la felicidad como es lo que parecía. Esto también de Sor Sonrisa es todo un paradigma. No te da la felicidad. Te llena de tristeza. Esta pobre mujer, Sor Sonrisa, acabó defendiendo posturas de contra la vida y cosas de este tipo que dice uno, Dios mío. Una religiosa acabando por defender actitudes y posturas antivida, contra la vida. Ella que había sido llamada a dar vida y a ser una madre espiritual. ¿Veis? Bah, tremendo esto. Tremenda responsabilidad de las religiosas. Cuando vemos también alguna por ahí, una benedictina, que está dando conferencias en favor del aborto en caso de violación, porque no se puede soportar la violencia que se ha hecho a una mujer violada y después encima la violencia del Estado sobre ella para que dé luz a un hijo no deseado ni querido, sin darse cuenta que en el seno de esa madre hay otra vida que tiene derecho a que viva y que no, eso sí que es violencia, porque es una violencia de muerte. Lo que tiene que hacer un Estado que se precie de tal es organizar un sistema de adopciones. Aquí solamente en Cantabria, cuando una hermana mía quiso adoptar y yo fui a realizar gestiones, me dijeron que había una lista de espera de 7.000 y no había niños para darlos. De modo que una lista de espera de 7.000 en Cantabria. De modo que esto es una cosa tristísima, que una religiosa se dedique a estar claramente contra la vida. Gracias a Dios ha sido prohibida que dé conferencias allí en Los Ángeles. El arzobispo, el cardenal Gómez, se lo ha prohibido, ¿verdad? Y ha prohibido que dé una conferencia en todo su territorio. Ninguna iglesia, ni ningún convento, ni nadie puede recibirla. Y ojalá le obedezca al arzobispo, porque esa es otra cosa. Total, que dilapidó todo, ¿ves? Hay muchas formas de dilapidar lo que hemos recibido, ¿sabes? Y luego vino un hambre sobre la región. El hambre también viene, tarde o temprano viene el hambre. ¿Qué es el hambre? Es una necesidad de comer, porque necesitas energía y no tienes nada. Y tanto insistió que se puso a guardar cerdos, animales impuros, para los judíos. Y luego quería comer de las algarrobas y dice, y nadie se las daba, lo cual quiere decir que estaría en una situación de debilidad extrema, que no podía ni moverse para coger algarrobas. Yo qué sé cómo estaría aquel hombre. Un desastre. Claro, llega un momento en que el hombre recapacitó. Recapacitar es empezar a ver las cosas en la realidad. ¿Cuál es mi situación real? ¿En dónde me encuentro yo? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi situación? ¿Por qué estoy así? ¿Cuál ha sido la causa de que yo esté viviendo en esta amargura, en esta tristeza, en esta situación tremendo que me destruye? Y empezó a pensar, ¿Cuántos obreros en la casa de mi padre tienen pan y tienen cobijo y tienen lo que yo no tengo? Pues vaya a donde me ha conducido las decisiones que en el mal uso de mi libertad he tenido. He tomado decisiones tremendas y mira dónde me ha conducido aquí, dónde estoy. Recapacito. Somos capaces nosotros de recapacitar. El hombre de hoy es capaz de recapacitar y de ver cómo ese desabrimiento, esa desesperanza, eso que conduce a la muerte, porque conduce a la muerte, no es sino la conclusión de decisiones mal tomadas. Y se podía decir, ¿y entonces qué hago? Y ahí está el acierto. Aquel joven rebelde, indisciplinado, gastador, intrigante, porque organizó la intriga, al final de la reflexión dijo: volveré. Ese volveré a la casa de mi padre. Eso fue lo que fue la salvación. Si el padre hubiera sido un padre que solamente hiciera caso a la justicia, probablemente aquel joven no hubiera tenido fuerzas para volver. En este sentido, yo me acuerdo de una madre que me decía una vez, cuando mi hija hizo esto y esto y esto, y me lo contó, yo le dije: te equivocas, te equivocas, te equivocas. Pero que sepas que si algún día recapacitas y quieres volver a casa, siempre encontrarás la casa abierta para ti. En este sentido es en el que faltan también padres cristianos, porque a veces se oyen cosas tremendas. Si te vas, ya no vuelves más. Para mí has muerto para siempre. Cosas tan rotundas y tan tremendas nunca debían salir de la boca de un padre. Nunca debía de salir de la boca de un padre. Más bien hay que dar todas las oportunidades para que retorne el hijo que ha decidido con su libertad malamente, muy malamente. ¿Comprendéis, hijas? El corazón de un padre debe de estar según la medida del corazón de Dios. Hay muchos padres que se relacionan con sus hijos como si fueran cosas o como si fuera una inversión. Hay padres que argumentan diciendo: yo te he dado la carrera, ahora tú me tienes que dar a mí. ¿Pero qué es eso? No puede ser una relación de te doy, me tienes que dar. Si no, yo soy tu padre y te doy y se acabó. Y después, si cuando yo estoy así, recuerda que tú eres mi hijo. Y si puedes también, ayúdame. Pero si quieres y si puedes. Pero no tienes, no es una cuestión contractual o una cuestión de inversión. Yo invierto aquí 1.000 euros y al cabo de cierto tiempo tengo 1.500 euros, que no es así con los hijos. Que a los hijos hay que respetarlos también en su camino. Y sobre todo, si no tienes ninguna necesidad material, ¿verdad? Deja que tu hijo haga también su camino. Pero aquel hijo volvió porque conocía el corazón de su padre. Si no hubiera conocido el corazón de su padre, no hubiera vuelto aquel hijo. Pero sabía que su padre era bueno. Por eso la parábola, algunos le dicen, la parábola del padre bueno, del padre misericordioso. Porque no solamente recapacita y dice volveré, sino que vuelve. Se levanta, se alza, para lo cual supongo que antes tomaría unas cuantas algarrobas y cogería también algunas en el zurrón para el camino, aunque fueran algarrobas, que es una especie como una valla, valla no de un vallado, sino la valla o fruto en valla, que se llama, que tiene una parte carnosa, son de color marrón, una forma carnosa y dulzona por dentro, y es muy energética. Por eso se emplea para engordar a los cerdos. Y te llevaría algunas algarrobas en el zurrón para el camino y algo para beber en una calabaza o algo, yo no sé. El caso es que se puso en camino. Camino difícil. La dificultad no es solamente el tema físico de volver por un camino, sino la aspereza de encontrarme humillado delante de mi padre y de mi hermano. Es tremendo. Si lo pensáis, si él hubiera sido orgulloso, muy probablemente no hubiera dado ese paso. Pero era humilde y por eso se levantó. Se levantó y fue junto a su padre. El padre fue el que se le lanzó al cuello. Antes de que llegara a la casa, su padre ya lo vio, salió a su encuentro y hizo una gran fiesta. La fiesta enorme, una fiesta enorme. Esta parábola del hijo pródigo, o del padre misericordioso, o de los dos hermanos y el padre, como quieras, ¿verdad? Viene también unida a otras dos parábolas, la de la oveja perdida y también la de la dracma, que una mujer perdió y encontró, que es dinero, riqueza, que perdió y encontró. Felicitadme, porque la dracma que había perdido la ha encontrado. De modo que aquí tenéis magníficamente al padre haciendo una gran fiesta, traer un vestido nuevo y traer el anillo de la casa y zapatos y preparar el baño y el baile y matar el ternero cebado. Una fiesta por todo lo alto. Y ya voy a acabar porque no me voy a meter ahora con el hijo otro porque si no me lleva otra media hora o tres cuartos de hora. Pero basta con deciros esto. ¿Y dónde aparece Jesucristo allí? Porque habla del Padre, del Padre, del Padre. Pero no vas a identificarlo con el hijo pródigo y menos todavía con el hijo, el hermano mayor que nos alegra. ¿Quién es? ¿Dónde está? Según algunos padres, viene significado por el abrazo que le da el Padre al hijo pródigo. El abrazo. Porque San Ireneo de Lyon es el que dice que Dios tiene dos brazos con los cuales realiza la creación y también hace también todas las acciones de la redención, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces le da ese abrazo, pero su santidad el Papa Benedicto XVI en Jesús de Nazaret dice que no exactamente, porque eso es una forma alegórica, no es ahí, que lo que donde está Jesucristo es en el mismo Padre. El Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. porque Él es manifestación, presencia que manifiesta al Padre en su misericordia. Y entonces Jesucristo está en el Padre, en el mismo Padre está. Es como si dijera, no habéis entendido que el Padre soy yo, que el Padre y yo somos uno, y yo soy el que vengo a abrazar al Hijo pródigo, que son los pecadores, que son los alejados, que son los publicanos, y vengo a salvar a todo el que quiera acercarse a mí. Lo del hijo mayor es tremendo, porque no se alegra de la vuelta del hijo pródigo, de su hermano, a pesar de que el padre dice que es tu hermano, que ha venido tu hermano. Él dice, ese hijo tuyo, y lo cosifica, pum, y lo lanza fuera. Cuando ha venido ese hijo tuyo, que ha gastado todo tu dinero, y tal, le haces eso que hace. Tanto uno como otro es que no entendieron el amor del Padre hacia ellos. Algo más lo entendió el hijo pródigo con la vuelta, pero el hijo mayor no lo entendió. Toda su relación era legal, legalista. No había entendido que todo lo que había allí era suyo, porque era también su padre. Si esta es tu casa, si estamos aquí. Nada más, queridas hermanas. Hemos dicho que había que entender, comprender para vivir. Pues nosotros tenemos el peligro unas veces de ser el hijo pródigo y otras veces de ser el hijo mayor. Unas veces estamos dando patadas para que otros no entren y otras veces somos nosotros los que nos queremos salir con nuestra vida de pecado. Y entonces hay que vigilar todo esto y pedirle al Señor que nos enseñe a amar como hijos a un Padre tan bueno. Y al decir esto decimos también a Jesucristo, que así sea.